Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Ante la selección de Estados Unidos, por supuesto, también estaremos platicando de la selección olímpica, la que tendrá participación el día de mañana en Tokio ante la selección de Corea del Sur. Y con lo que ya les adelantábamos, esta información que surge desde tierras niponas, que dicen Henry Martín está en duda para arrancar el compromiso el día de mañana. Y esto nosotros pensamos, por lo menos concluimos, que tiene que ver con la cantidad de golpes que recibió Henry Martín en el último partido de la fase de grupos ante la selección de Sudáfrica. Hoy se juega ya la fecha 2 del fútbol mexicano y abre el telón el conjunto de Mazatlán, y después lo hará el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Unas Chivas que tienen que mejorar mucho con relación a lo que fue su primer compromiso ante el conjunto de San Luis. Saludo con mucho gusto a mis compañeros esta tarde en Fútbol Picante. Señor Mario Carrillo, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes.
Mauricio, un verdadero privilegio para ti y estar con Merca y estar con Pietra, que en un momento viene, pero aquí estamos listos y dispuestos.
Qué bueno que lo dices, sí, el privilegio es mío. El privilegio es mío estar contigo, y el privilegio creo que de todos es poder compartir estas dos horas con una luz como Mario Carrillo. Jorge Carlos Mercader, mi querido Merca, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol Picante.
Bien, Mau, ¿cómo están? Fuerte abrazo para todos. Parece que si no se sufre, no se goza con la selección mexicana en esta Copa Oro. Sí. Sufrió y en serio, pero se encuentra en lo que necesitaban, que era la final de esta competición. Ya veremos qué ocurre con Gerardo el Tata Martino, que está obligado a sacar el resultado contra Estados Unidos.
Está obligado, sí, está obligado a ser campeón, sobre todo si tomamos en cuenta dos situaciones, Mario Carrillo. Una, que la Nations League no la ganaste porque te superó, por lo menos en el marcador, la selección de Estados Unidos. Y dos, porque esta selección de Estados Unidos de Copa Oro no es ni la A ni la B, quizás la C o la D. Así que no tiene de otra la selección mexicana ganar sí o sí el próximo domingo en Las Vegas.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que gana el equipo mexicano. Pero bueno, ya hablaremos más profundamente de esto. Ayer el equipo mexicano fue superado, pero al final lo más importante de un equipo de fútbol, Mauricio, sí, Merca y Pietra, sí, si te está superando el rival, gana el partido. Eso fue importantísimo, muy importante el equipo mexicano.
¿Te pareció que ayer Canadá superó a la selección mexicana, Mario?
Sí, por momentos fue superior. Pero es lógico, ¿sabes por qué, Mauricio, Merca, Pietra? Porque el equipo mexicano arriesga mucho en la salida. En la salida es con la pelota dominada. Y si arriba no tienes la claridad, la profundidad, el atino para hacer efectivo esa salida, quedas mal parado cuando pierdes la pelota. En ese momento la velocidad de los canadienses contragolpeaban al equipo mexicano, y el equipo mexicano pues titubeaba, pero es un sistema, el equipo mexicano tiene un sistema muy agradable, a mí me gusta, bien definido, y simplemente le falta estructurar la efectividad arriba, pero queda muy mal parado, pero quedas mal parado por arriesgar. Moreno queda mal parado por arriesgar, Salcedo hace lo mismo, el Chaca y Gallardo ya están atacando en la salida, y lógicamente las espaldas, si no eres efectivo arriba, te las ganan, quedas mal parado y eres superado.
Ya nos meteremos en el tema del Chaca Rodríguez, y ahí le tengo una pregunta en concreto a Mario Carrillo. ¿Coincides, Merca, en que ayer los canadienses fueron mejores con relación a la selección mexicana?
Por lapsos importantes del partido, sí, Mau, creo que Canadá tuvo más posesión de pelota, se notó más agresivo incluso en el segundo tiempo. Después de conseguir el empate, México sufrió bastante. La única selección mexicana que pudo mantener el cero en Copa Oro fue la de Ricardo La Volpe en el 2000. Eso ya es hace muchísimo tiempo. Este conjunto tricolor había contado con bastante suerte en sector defensivo. ¿A qué voy? Que habían cometido muchos errores los jugadores de ofensiva de equipos rivales y Salcedo, por ejemplo, el día de ayer, tuvo un muy mal partido. No solamente por fallar el penalti, que los hubiera puesto 2-1 en el marcador, también en recorridos, en salida, incluso una jugada que quiere regresarle la pelota a Talavera, donde deja botar el balón. Me parece que si este elemento está concentrado en lo suyo, es de categoría internacional, pero cuando no, se convierte su fútbol en un verdadero desastre y lo vimos el día de ayer. No fue su día, Salcedo futbolísticamente no anda bien y creo que pasa también por un aspecto mental.
Sí, sí, sí. El aparato defensivo de la selección mexicana deja muchas dudas partido tras partido. Don Jorge Pietrasanta me dice la producción que ya anda por ahí. ¿Cómo le va, don Jorge?
De maravilla, don Mauricio. Mauricio, muchas gracias. Un abrazo para usted, para mi tocayo y para el querido Mario Carrillo. Sí, escuchando lo de la selección nacional, caray, lo de Salcedo es verdaderamente lamentable y increíble que después tire él el penal cuando ves que no está en las condiciones y que no es un tirador de penales definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también tiene que ver, entiendo yo, la dirección técnica de no imponer y no decir, ya nos dirá el tema más a profundidad Mario Carrillo, pero la realidad es que México ayer no fue mejor que Canadá. Canadá fue mejor. Las decisiones arbitrales al final me parecen acertadas, pero no jugó mejor que el rival, ¿eh?
Sí, más tarde haremos un contacto con John Sutcliffe, que seguramente ya habrá aterrizado en la ciudad de Las Vegas, para preguntarle si en algún momento ayer Gerardo el Tata Martino habló respecto a ese tema en conferencia de prensa. Yo recuerdo en selección mexicana, Mario, y en los equipos siempre el técnico designa a un cobrador oficial de penales, ¿no? Y hay cobradores oficiales o fijos para las jugadas en táctica a balón parado, ¿no? En táctica fija. Ayer, la verdad, por lo menos a mí, me sorprendió. Entiendo que no, nunca es conveniente que un cobrador ejecute dos veces un penal en el mismo partido. Estadísticamente hay probabilidades muy altas de que el segundo lo falle. Pero Orbelín Pineda tampoco me parece que haya sido el cobrador oficial de esta selección mexicana. Lo de Salcedo no lo entendí mal.
Sí, por lo general, por cierto, qué magistral manera de tirarlo de Orbelín. Extraordinario.
Sí, sí.
Yo lo veo como calidad mundial, con una tranquilidad, con una lentitud la pelota para entrar, una seguridad y prestancia. Eso es frialdad, ese es de un gran jugador. Bueno, y el otro no es de un gran jugador, simplemente que no sé en qué lugar esté destinado. Yo tengo tres lugares. Yo pondría así, nada más de entrada, número uno Mercader, número dos Pietra, número tres Mauricio Imay. Yo de entrada. Okay. Pero sí,
tú sí sabes, Mario.
Tengo que respetar que el estado de ánimo de ustedes durante la cancha, o te puede doler la espinilla, o te puede doler las anginas, ustedes se ponen de acuerdo porque adentro ustedes son los que sienten, pero ustedes son mis tiradores oficiales. El número uno ya lo dije, pero si en ese momento Mauricio Imay se siente mejor que todos, bueno, adelante, hermano. Sí, porque los que juegan son ustedes. Yo soy el que elijo los tres mejores. Y el estado de ánimo de ustedes, sí es importante que ustedes lo definan. Por eso, no sé en qué lugar esté Salcedo. Así nada más de entrada, Salcedo no debe estar en el quinto, ¿eh? Tranquilo. Claro. A mí me sorprendió también.
Claro. Sí. Sí. A ver, tienes a Funes Mori ahí en la cancha. Que no ejecuta de todo bien los penales. Es una realidad. Tenías a Héctor Herrera en ese momento, tenías al propio Héctor Moreno, que sí lo recuerdo ejecutando penales en distintas tandas cuando sí lo ha requerido la selección mexicana, hace no mucho ante la selección de Costa Rica, por ejemplo, en la semifinal de Nations League. A mí la verdad, pues sí me sacó de onda, ¿no?, que cobrara Carlos Salcedo. Antes de escuchar la opinión de Merca y de Pietra, escuchamos a Gerardo el Tata Martino hablando de este tema.
Carlos, con todo el apoyo de sus compañeros y el nuestro, estaba bien y con confianza para ejecutarlo, y bueno, se lo atajaron, no mucho más que eso, ¿no? Todos los partidos lo analizamos y vemos con los futbolistas los errores y las virtudes que hemos podido tener y las tratamos de mejorar, no solamente con Carlos, no cambia en nada lo que nosotros hacemos habitualmente, el hecho de haber tenido algún error durante el partido. Siempre revisamos cada una de las situaciones que nos dejan algún motivo de discusión o de sentarnos a ponernos de acuerdo respecto a lo que ha sucedido o de cómo se debe resolver determinadas jugadas.
Sí, hay que recordar, Merca, que ayer cuando se va a ejecutar el penal, el primero que agarra la pelota fue Funes Mori. Después llega Salcedo y le dice, yo la quiero cobrar, y la termina cobrando, ¿no? Cuando en el primer penal sucedió lo mismo entre Funes Mori y Orbelín. Esto a mí me da la impresión de que no hay un cobrador oficial en el equipo mexicano, ¿no?
Y parecía, Mau, que era más un tema de compensación por el partido que había dado Salcedo, que él sabe perfectamente bien que no era bueno. Pero aquí no tiene que ser con el me equivoqué defensivamente, ahora lo puedo mejorar. Tiene que ser con la lista de cobradores que decía Mario Carrillo. Yo pongo a mis tres candidatos, pero también analizamos a los jugadores que estaban ayer sobre el terreno de juego y cuántos son especialistas en cobrar penaltis. Seamos honestos, yo no encuentro a uno solo que diga él tenía que ser el cobrador oficial. Salcedo, insisto, futbolísticamente no anda. Orbelín, la forma en la que lo cobró, con una tranquilidad, una calidad brutal. Pero seguramente, como también mencionabas tú, Mau, el porcentaje y la estadística del segundo penalti cobrado era mucho mayor en contra, si es que lo cobraba también Orbelín Pineda. Yo creo que esta selección mexicana lo tiene que definir muy bien, porque en el partido contra Estados Unidos, pensemos no solamente en el tiempo regular, yo me imagino un duelo incluso alargándose hasta penaltis, y ahí la selección mexicana sí necesita el orden de decir, señores, no solamente quién tiene el talento, quién tiene la capacidad mental para poder sobreponerse a esta situación.
¿En serio, Merca? ¿En serio lo ves?
Sí, lo ves hasta por los supuesto. Penales,
el partido contra Estados Unidos.
Claro.
Sí.
Sufriendo.
A ver,
contra Canadá.
Sí. Tiene razón. Se sufrió contra Canadá, contra El Salvador no se jugó bien. Entiendo que el torneo del equipo mexicano no fue bueno, sino inclusive, me atrevo a decir, hasta rayando en malo, aún así están en la final.
No, yo creo que no.
Yo creo que la diferencia, Pietra. Ya voy a escuchar a Mario. Quiero escuchar sí, antes la opinión de Pietra. ¿Hay diferencia entre esta selección mexicana, que la podemos considerar como la selección B, por no tener a Ochoa, por no tener a Guardado, por no tener a Charly Rodríguez, por no tener a Henry, ¿no?, como una opción de cambio? Pero yo creo que esta selección B es más que la selección C o D de Estados Unidos, ¿no?
Sí. Pero fíjate, Canadá, sin las ausencias, es mejor equipo que Estados Unidos. Ayer tuvo varias ausencias. Inclusive me atrevería a decir que Honduras, si no hubiera tenido tantas ausencias por el tema del COVID, ¿sí?, y las lesiones, es más que Estados Unidos en este torneo. Ya tomando en cuenta eso, sí, la selección de México, esta que se presenta en la Copa, es más que la de Estados Unidos, pero lo tiene que mostrar en la cancha, porque con Canadá ayer, con los que no estuvieron en el campo importantes del equipo canadiense, México no pudo. Y por eso lo que dice mi tocayo Mercader, pues hay que considerarlo, ¿eh? No nos extrañaría que en algún momento, para mí ninguna de las dos selecciones, después de sus resultados y en la semifinal, merecieron estar en esta final, porque ya tocaremos el tema de Estados Unidos. Qatar les llegó 745,000 veces y además fallaron un penal. Ninguno de los dos merece, y ninguno de los dos mereciendo, yo quiero ver si no se van hasta la tanda de penales. Por eso ayer a mí honestamente se me hizo ridículo que Salcedo tirara el penal, y más que diga Tata Martino, se sentía con la confianza. Caramba, como técnico, ¿no te das cuenta que un jugador se siente con la confianza cuando ha dado un pésimo encuentro, pero pésimo? O sea, yo sobre todo él y el Chaca, pero sobre todo Salcedo, dices, lo vas a poner, vas a, sí, decir, órale, adelante, tíralo tú. Se me hizo increíble.
En algo no está de acuerdo, o no estaba de acuerdo, Mario Carrillo, me parece que es contra mí, te escucho, Mario.
No es contra ti, simplemente es dar una opinión. Yo creo que el equipo mexicano ha ido de menos a más. El equipo mexicano, hablamos desde un inicio, desde el inicio que pensaba la Copa de Oro, sabíamos, primero, que le juegan con todo, le juegan a muerte. Segundo, ya lo conocen. Tercero, si México no es profundo, si México tiene sus falencias, las ha ido mejorando. Yo no estoy de acuerdo que digas tú, por ejemplo, que el equipo mexicano ha tenido una mala copa. Yo creo que estar en la final es bien difícil. Ayer el partido que el equipo mexicano sacó y ganó fue dificilísimo. Ya te ven, ya te miran, ya te conocen. El primer tiempo Canadá espera al equipo mexicano, lo espera atrás y lo contragolpea. En el segundo va con todo adelante, pero ya sabe que el equipo mexicano tiene un desgaste serio al minuto 50, 60 y sabe que puede tener la pelota y sabe que puede ir por ellos, porque México no tiene recambios para sostener esa consistencia. Entonces, claro que se vio mejor el equipo canadiense, pero lo que te estoy mencionando es que el equipo mexicano se ha impuesto partido a partido y eso tiene un gran valor y está en la final y es muy difícil. El ganar y estar en la final es muy difícil.
Sí, 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 por supuesto que es muy difícil. Yo esperaba un mejor desarrollo futbolístico del equipo mexicano a lo largo de este torneo. Les recuerdo pasajes bastante, bastante malitos. Antes de ir a la pausa, antes de ir a la encuesta, quiero mandar un fuerte abrazo a toda la familia Dos Santos tras el sensible fallecimiento de Cicinho el día de ayer. Como todos ustedes saben, Jonathan decidió quedarse con el equipo mexicano, entendiendo su responsabilidad, siendo profesional, cumpliendo con minutos en el terreno de juego. Después es sacrificado o sale de cambio por Gerardo el Tata Martino. Pero bueno, un fuerte abrazo para Jonathan, para Gio, para Eder y para la señora Liliana, así como para todos sus amigos y familiares. Que en paz descanse Cicinho. Lo tuvimos la oportunidad de conocer, me parece que aquí todos, y sabemos del tremendo ser humano que fue Cicinho. Fuerte abrazo entonces para familiares y amigos. Que en paz descanse Cicinho. Esta es la encuesta del día. ¿Qué selección luce mejor de cara a la final de Copa Oro? Su opinión y su comentario es muy importante en @foodpicante. ¿México o la selección de Estados Unidos? Ahora sí hacemos la primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar del Guadalajara, que por cierto hoy lo transmitimos en la pantalla de ESPN con las voces de Jorge Pietrasanta y el Chelis. Estamos de regreso para conocer información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que el día de hoy enfrentan a Puebla ya en el capítulo 2 de la temporada del fútbol mexicano. Jesús Bernal, te saludo con mucho gusto, así de arranque, así de primera intención, además de enviarte un abrazo. Te pregunto si tienes el 11 titular que va a presentar el día de hoy Víctor Manuel Vucetich.
Saludos, Mauricio, compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues mira, hay muchas dudas y durante la semana estuvieron trabajando diferentes cosas. A estas alturas los jugadores no saben todavía cuál será el 11, pero les voy a platicar pues una de las variantes que estuvo trabajando y por ahí algunas modificaciones que hizo también sobre la misma el técnico Víctor Manuel Vucetich. Toño Rodríguez se mantendrá en la portería, a pesar de que trabajó con Raúl Gudiño en algunos momentos, pues será el propio Toño quien aparezca por ahí. Pudiera jugar con tres, porque lo trabajó durante la semana. Pollo Briseño, Luis Olivas y Orozco, Jesús Orozco, jugador que podrá debutar esta noche. Dos en medio, con Lalo Torres y Sergio Flores, pero ahí tenía la duda si Flores o Molina. Con los dos estuvo alternando también durante la semana. Por los costados, el caso de Isaac Brizuela, carrilero volante por derecha, de igual forma con muchas dudas si era el Coño, si era César Huerta. Por izquierda, el caso de Miguel Ponce, y en el ataque, Calderón, Saldívar y Cisneros. Ahí sí no hay mucho que mover porque las alternativas son muy pocas. Vuelvo al punto, es algo de lo que trabajó durante la semana, pero fue una semana llena de dudas para el técnico Víctor Manuel Vucetich para encontrar la forma cómo afrontar el partido contra el Puebla. Seguramente él en su mente ya en esos momentos tiene el 11, pero el plantel a estas alturas todavía desconoce cuáles serán los jugadores que saltarán al terreno de juego el día de hoy.
A ver, Jesús, no encuentro otra vez a Molina en el 11 titular. ¿Por qué?
Es lo que comentaba. Tenía esta duda si Molino Flores ha estado durante la semana alternando con los dos. Por ahora le ha convencido mucho más el trabajo que ha realizado Sergio Flores que lo de Chuy Molina. También Chuy Molina por ahí tuvo, al principio de la semana estuvo un poco resentido de la rodilla, se le vio con un vendaje, pero va más por un tema pues táctico. Al técnico le comienza a gustar más este jugador al cual él le dio la oportunidad de debutar en primera división. Y bueno, pues se le está jugando con él de momento.
No tiene nada que ver un tema contractual, entonces, con el que hoy, por el que hoy no inicie Jesús Molina.
Mira, podría ser porque su contrato está a punto de expirar. No descartaría, digamos, esa parte. Tenerlo como una información que está confirmado que es ese tema, no, pero tampoco lo descarto porque en diciembre se le acaba el contrato a Molina.
Bueno, ahí te la dejo, Jesús. Quizá al ratito ya lo vas a poder confirmar. Un tema con la renovación de contrato y que quizá por eso no esté jugando de arranque Jesús Molina. Aunque dices, se abre la posibilidad de tenerlo el día de hoy. ¿Algo más en cuanto a la información de las Chivas?
No, pues mira, por ahora siguen a la espera de sus jugadores seleccionados. La buena noticia es que con el Tiva ya podrán disponer al principio de la siguiente semana. Y el tema de los cuatro que se encuentran con la selección olímpica, pues depende de lo que ocurra este día sábado, ¿no? Mientras México siga avanzando, pues evidentemente se prolonga el tiempo. Luego habrá que ver si en lo que se adaptan al tema del jet lag, si les van a dar descanso. Entonces, toda esta circunstancia hace más larga la espera por Alexis Vega y Uriel Antuna, sobre todo, que son los dos jugadores que le urgen en el ataque a Víctor Manuel Vucetich.
Un Tiva Sepúlveda que no ha tenido un solo minuto con la selección mexicana en Copa Oro, tendría que llegar para ser titular, ¿no, Jesús?
Sí, de hecho, si recordamos el torneo pasado, la central titular que terminó jugando era justamente Sepúlveda con Olivas, entonces no descartaría este tema, tendrán que evaluarlo a su regreso y bueno, pues a partir de ahí es muy joven, no creo que en el tema físico necesite mucha recuperación de este certamen y bien lo mencionabas, no ha jugado prácticamente en la selección del Tata en esta Copa Oro, entonces seguramente volverá y estará a la orden de Vucetich pensando ya en la jornada número 3.
Oribe Peralta ya no es opción para jugar más de 9-10 minutos, ¿verdad?
No, y fíjate, Mauricio, que a Oribe Peralta durante la pretemporada le ganó el puesto de suplente Chuy Godínez. Hoy por hoy, la opción número 2 en el ataque de Chivas se llama Jesús Godínez, y Oribe Peralta, de ser ese número 2, pasó a ser número 3 nuevamente, tal y como estaba antes de la partida de JJ Macías. Entonces se convierte en una alternativa, pues para los últimos minutos nada más.
¿En serio? ¿Le ganó la partida a Chuy Godínez? O sea, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Hablando en serio, Jesús, ¿cuál es el tema de Oribe Peralta? ¿Un tema físico? No dudo
sí,
que
es un tema profesional. Es una situación.
Tengo la oportunidad de conocerlo y es un profesional en toda la extensión de la palabra. ¿Qué pasa con Oribe? ¿Es la edad?
Sí, no, de hecho en la institución están encantados con él. Tanto así que él tiene una oferta de trabajo una vez que culmine su contrato como futbolista. El tema va en el aspecto físico. En Chivas no le, Víctor Manuel Vucetich no lo ha visto para ser un jugador que le pueda disputar 45 minutos a tope, 60 minutos a tope. Han sido esporádicas las ocasiones que ha tenido esa opción y ha sido por urgencia, porque de plano no estaban ni Saldívar ni Macías en su momento. Durante la pretemporada Vucetich le otorgó esta posibilidad de ser el 2, pero conforme fueron transcurriendo los partidos, Chuy Godínez lo terminó pasando a convertirse en el suplente de Ángel Saldívar, relegando ahora a Uribe a ser la opción 3 en el ataque. Está para 25, tal vez para 30 minutos cuando mucho Uribe Peralta, pero sí pasa por esa cuestión de que ya no es ese jugador que te va a dar los 90 top.
A ver, no te vayas, Jesús. Le quiero preguntar a Mario Carrillo. Ingresó al minuto 81 en la jornada 1, Oribe Peralta. ¿Tú como técnico no le sacabas mayor provecho?
Sí, mucho más. Mucho más. Él físicamente tiene que estar para una hora. Vamos. Quiero pensar que la dinámica de Guadalajara es las más altas que hay en México. Muy jóvenes. Mucha dinámica, mucha velocidad, perfecto. Yo creo que él debe de estar una hora, pero está para media hora. Una solución, un cambio, una variante sería fundamental. Y aparte, no necesariamente centro delantero, lo puedes poner un poco más atrás. Es decir, hay muchas cosas. Claro, no puede jugar de carrilero, pues no le da. Pero hay otras alternativas que lo puedes utilizar. Yo creo que, por eso que ahorita lo que mencionabas, si físicamente estaba bien, si en la reacción estaba bien, a lo mejor las rodillas ya no le dan, qué sé yo, pero si no le da ningún minuto es que Víctor no lo ve físicamente, por lo menos al nivel de los jugadores.
En el transcurso del partido ya no nos vamos a encontrar con una ensalada rara, no una ensalada rusa, no... No, sino con una ensalada rara como nos la presentó Víctor Manuel Vucetich en la jornada 1, Jesús.
Mira, el tema es que el plantel está sumamente reducido debido a las 5 ausencias que tienen por convocatoria. Súmale la de Irán Mier, que está regresando de una lesión.
Perdón que te interrumpa, Jesús. No me gusta interrumpirlos, pero en esta ocasión cuando me dicen es que el plantel está muy limitado, a ver, Pietra, ¿no sabían que iba a ser así durante las primeras 2 o 3 jornadas?
Claro que sabían, digo, aquí hay varias incongruencias también que digan que están muy contentos con el Cepillo Peralta y lo usa 9 minutos, o sea, varias incongruencias, saben perfectamente, como lo sabe el Guadalajara, el América, los Rayados, los Tigres, de las ausencias que iban a tener de arranque. Esto no es pretexto, definitivamente, ¿no? El plantel debe encarar su primera jornada contra un San Luis en donde salen como favoritos y pierden el juego. Por eso en la fecha 2 pensamos que el favorito es Puebla, porque además el partido es en Puebla. Todo esto me suena a pretexto.
A ver, ahora sí me decías, Jesús, 5 ausencias.
Sí, te comentaba el tema de las ausencias, es que ahí... Ajá. Perdón, Mauricio.
Sí, adelante.
Ah, te comentaba el tema de las ausencias, es lo que luego hace ver como estas ensaladas que comentabas, ¿no? Cuando comienzan a venir los cambios, porque pues le reducen las alternativas también a Vucetich. Si volteas al banquillo, sus opciones son César Huerta, es Chuy Godínez, es Oribe Peralta, uh-huh, y ya. Tenían en mente, por ejemplo, a este chico Luis Puente, que había sido goleador en las inferiores, pero también viene regresando de una lesión, no le han podido dar esa oportunidad. Hoy, por ejemplo, ha tenido que poner a Cristian el Chicote Calderón, que llegó a Chivas, sí, lateral, a jugar como extremo por izquierda. Entonces, por eso es que se da, ¿no?, esta situación, ocupando el lugar, por supuesto, que es de Alexis Vega, me imagino, una vez que regresa al equipo del Guadalajara. Entonces, pues habrá que ver también las circunstancias del partido, pero pues, los cambios que ha hecho Vucetich y la ensalada de la que hablas, pues es eso, ¿no? Justamente que pues las alternativas en realidad son pocas las que tiene en la banca.
Lo que Jesús Bernal nos contó a lo largo de la pretemporada, Merca, y tú seguramente lo escuchaste en cada uno de los espacios de ESPN, es que en algunos partidos que tuvo el Guadalajara en esa etapa, probó con el Chicote Calderón, Víctor Manuel Vucetich, como un extremo por izquierda. Y en la jornada 1 hubieron minutos que yo por lo menos lo vi como complemento del 9, ¿no? Jugando con Saldívar en ataque, ¿lo entendiste?
Es que, Mau, el problema de Víctor Manuel Vucetich en este momento no pasa por la planeación del torneo. Económicamente el Guadalajara no soltó un quinto porque no tienen en este momento. Entonces, si no cuentas tú con dinero para poder hacer una planeación medianamente competitiva, lo que tienes que hacer es lo que está pasando en este momento. Tomar una lechuga, un jitomate, y luego se te cruza una pera y quizás un limón y armas una ensalada que no sabe bien y no se ve bien. El problema del Guadalajara es ese, que no tiene en este momento la cartera abierta para poder invertir y tener un refuerzo de calidad.
Cierto. Ibas bien con la lechuga y el jitomate y después se le empezó a descomponer todo Víctor Manuel Vucetich. Jesús Bernal, muchas gracias. Fuerte abrazo hasta Guadalajara.
Saludos, buena tarde.
Gracias, Jesús, igualmente. Pausa y ya venimos con más aquí a Fútbol Picante.
El problema es que seguimos ya habían cobrado lechugas, jitomates y peras muy caros. Es el problema.
Bueno, hay que sacarle provecho a esas lechugas, esos jitomates, a ese atún. Hay que sacarle provecho, Pietrasanta. Para eso te alcanzó cuando fuiste al mercado. Bueno, ahora arma una buena ensalada. Bueno, es tiempo de escuchar a Javier Aguirre hablando de Gerardo el Tata Martino y el trabajo que ha hecho el actual técnico de la selección mexicana.
El nivel de la CONCACAF es un nivel bajo.
Sí.
pero ¿puede realmente generarle presión a un entrenador como Gerardo Martín?
Mira, fíjate si tan puede que yo te voy a contar. 2001, cojo la selección mexicana, tú te acuerdas. Busco en Copa América entrenar para la CONCACAF, porque era lo que me interesaba, no tanto Copa América, una especie de laboratorio. Si tú te acuerdas, te acordaros 2001, esto en Colombia, pues yo de un partido a otro cambiaba hasta 8 jugadores, hasta 8, y nada de pasión ni historia, sino que era para ver quién tenía tamaños para jugar en Honduras, con Costa Rica, con el otro y con el otro, ahí al Mundial de Sur de Japón, Corea. Bueno, ándale que le ganamos a Brasil, a Uruguay, a Chile, nos metemos a la final y la perdemos por la mínima con Colombia. Hombre, imagínate. No, estaban todos felices, ¿no? Ya era coser y cantar, y nos íbamos a ir al Mundial, y bla, bla, bla. Viene la Copa Oro al poco tiempo, y me elimina en penaltis Corea, ¿te acuerdas? Oye, llego al aeropuerto y me dicen, ¿cuándo renuncias, señor Aguirre? Así a quemar ropa. Para que veas si no hay presión, para que veas si no hay este... Se olvida todo con la selección mexicana. Tú tienes que ir a la Copa de Oro a ganarla, sí o sí. Y el Tata va invicto, no le han hecho goles, y resulta que le damos por todos lados. Entonces, yo, Gerardo, creo que no está sujeto a presión. Es decir, él no la ha de sentir, conociéndolo relativamente como profesional. Nos hemos enfrentado. Es un hombre muy aplomado, muy sereno, transmite mucha calma. Sabe de fútbol. Por lo tanto, hoy creo que estamos en buenas manos. Sabrá capear ese temporada.
Siempre es interesante escuchar a Javier el Vasco Aguirre. Y después de escuchar al actual técnico de Rayados, saludo con mucho gusto a Rafa Ramos para seguir con este tema. Rafa, me da mucho gusto saludarte.
Un abrazo para todos.
De siempre, con el cariño de toda la vida, que sabes que te he tenido, ¿no? Ese cariño.
Igual eres correspondido.
Sí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo esto de ser tan correctamente beso, político. A ver,
te amo, Mauricio, te amo.
Yo también. ¿Tú crees, Rafa, que Javier, que Gerardo Martino no está presionado tal o no está tan presionado tal y como lo dice Javier Aguirre?
Yo creo que debe estar presionado. Yo sí creo que debe estar muy presionado porque llega precisamente a esta final de la Copa Oro ante Estados Unidos. Y con una situación que todavía está bastante fresca, haber perdido la final de la Liga de las Naciones ante un Estados Unidos distinto, con un México distinto, pero que evidentemente todavía tiene que corroborar algo. Si en ese partido México fue mejor en la cancha y no le alcanzó, bueno, pues ahora le viene el desafío de ser nuevamente el mejor en la cancha y hoy le tiene que alcanzar. Yo creo que presión sí hay. La presión para un entrenador de la selección mexicana es totalmente desproporcionada con respecto al ritual de éxitos que tiene la selección mexicana, que ya sabemos, se limita a una situación concacafiana, como diría alguna vez Guillermo Chao. En todo este escenario, a mí me parece que sí debe estar presionado, y sobre todo cuando tiene que estar con un ojo al gato en los Juegos Olímpicos y otro al garabato que le toque la Copa Oro. Porque, digo, no nos queda ninguna duda que es prácticamente el hombre que sienta al diván al Jimmy Lozano para orientarle sobre los partidos.
¿Qué pasaría, Rafa, si no gana el próximo domingo el equipo mexicano otra vez ante Estados Unidos?
No pasa absolutamente nada. A ver, si podemos ir a un recorrido trágico, dramático, fatalista, pues pero tendríamos no que irnos, por ejemplo, al momento de Juan Carlos Osorio, ¿no? A ver, Juan Carlos Osorio llega de la Copa Confederaciones, lo golean, se gana 6 o 7 partidos de castigo porque le falta el respeto de manera muy soez a los adversarios del cuerpo técnico y al arbitraje. La Federación Mexicana de Fútbol, encabezada entonces por Necio de María, ¿qué es lo que hace? Su propio código de ética que acababa de anunciar pomposamente, no se atreve a castigarlo internamente. Llega y encima en la Copa Oro le dan otra repasada a México, que había dejado a su Pompi, es decir, a Pompilio Páez, y bueno, su Pompi le entrega malas cuentas. Osorio no puede hacer reajuste porque además no puede estar en la cancha y no pasó absolutamente nada. Si tenemos ese antecedente de Osorio con el 7-0, el ridículo en el León y el ridículo en la Copa Oro y no pasó absolutamente nada, el Tata Martino sabe que tiene seguro de vida. Además, él pactó con John de Luisa el escenario que está viviendo. Hacer dos selecciones, para tratar de protagonizar en ambos torneos, pero él sabe que en la eliminatoria va a tener ese híbrido, esa mezcla, para poder ofrecer una muy distinta selección mexicana que seguramente hará un mejor papel que lo que hemos visto en esta Copa Oro, después de que estuvo tristeando con Trinidad y Tobago, tristeando con una Guatemala que todavía traía el bronceador puesto y tristeando a un Salvador que en el segundo tiempo lo puso contra la lona. A Honduras le gana porque entre el proyecto inicial de Fabián Coito y lo que presenta en la cancha ante México, hubo 10 jugadores ausentes. Entonces hay que entender también eso. Pero bueno, insisto, claro. No le va a pasar absolutamente nada al Tata Martino, no va a haber sacudida, pero no va a ocurrir nada. Que se preocupen ver, más, Rafa, por la repercusión del grito, que la alcahueta de la CONCACAF tampoco va a hacer nada.
Pero no tendría por qué pasar algo más con Martino, ¿o sí?
No, tampoco. Es decir, ¿por qué, para qué y con quién? Yo creo que hay que respetar el proceso, hay que entender que Tata Martino se ha adaptado muy bien, lo decía muy bien Javier Aguirre, al escenario que a veces se vuelve agreste contra él. Primer viaje a Europa, le mete en mano en la convocatoria, le mete en mano en la logística, ¿y qué hace él? Responde con resultados, sin rezongarle a Herrera, sin rezongarle a Vucetich, que los dos se fueron a lloriquear, que los habían lastimado en sus convocatorias personales con lo que había pedido el Tata Martino. No va a pasar nada, porque al final de cuentas, y lo hemos platicado, Mauricio, ¿tú crees que no va a ocurrir? Yo todavía tengo también mis dudas, en el sentido de que ya le ofrecieron contrato para 2026, y él no se siente tan cómodo con este escenario, pero sabe que si las cosas salen bien y no le ofrecen la revancha con Argentina, pues seguramente podría continuar con México hasta el Mundial de 2026.
Sí, pero él por lo pronto ha dicho... Hablamos después del Mundial del 2022. Claro. ¿No? Para ver si claro, nos conviene, si les conviene a ustedes, si me conviene a mí, y dependerá mucho del resultado en Qatar. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Rafa Merca?
Mira, yo creo que esta selección mexicana, tomando en cuenta las participaciones en Copa Oro, está llegando a su 15ª final de esta competición. Ha ganado en total 12 de las 14, solamente ha perdido un par. Sí estaría obligado Gerardo Martino a ganarla, evidentemente tendría que lograrlo. Sí coincido en el que si no se obtiene el título contra Estados Unidos, para Gerardo Martino no pasará nada. Está blindado por la Federación Mexicana de Fútbol, él tiene un proceso largo y a mí me encantaría que el proyecto se pudiera hacer más largo hasta el 2026, porque México nunca ha tenido esa palabra, proyecto a largo plazo, no existe en el tricolor. Entonces, yo creo que es un buen entrenador que está malabareando con lo que tiene, porque tampoco se cuenta en este momento con la selección en Copa Oro, con un club sumamente competitivo, un equipo muy competitivo. Tendrá que empezar a entender cómo funcionan las cosas, él lo sabe perfectamente bien y también está acostumbrado a la crítica. Entonces, yo creo que la selección mexicana lo va a ganar en penaltis, se va a sufrir, pero va a cumplir con el objetivo que era ganar la Copa Oro.
Sí, y con eso es más que suficiente. Ya después las formas se le podrán cuestionar, pero mientras existe el título... Bueno, poco habrá que decirle, Rafa, al técnico de la selección nacional, tomando en cuenta que a la vuelta de la esquina, una vez que termine la Copa Oro, a la vuelta de la esquina estará ya la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo.
Sí, y sobre todo, insisto en eso, va a tener un híbrido, va a tener un equipo que va a poder armar con lo que tienen Juegos Olímpicos y con lo que tienen Copa Oro. Recordemos que claro, en las giras él estaba prácticamente un 50-50, un 60-40 de lo que estamos viendo hoy en los dos escenarios distintos, armando equipos realmente competitivos. Sí tendrá que hacer cambios, sí tendrá que hacer movimientos. Muchos de los que están hoy en la Copa Oro como titulares no van a estar en la eliminatoria. Y bueno, hay que elogiarle al Tata Martino que vive en un escenario de casi constante suicidio. Cuando tienes atrás a Salcedo, cuando tienes atrás a Moreno y cuando después, de repente solamente tienes como relevo a Araujo, esta debe ser tal vez la selección mexicana con la peor zona defensiva en muchísimos años, pero realmente no puedes confiar absolutamente en nadie, porque de repente Salcedo sale convertido en ese rinoceronte enseguecido y se gana tranquilamente una roja, y ya queda claro que Héctor Moreno no llega o no quiere o no sabe o no puede llegar a jugadas de último momento en el área. No, lo del Tata Martino también tiene eso para encomiarle, ¿no? No tiene laterales, no tiene centrales, y realmente lo que ha tenido que hacer es explotar hasta donde puede a los jugadores de media cancha que también terminan acicateados por esas penurias que provoca la gente atrás. Pero bueno, afortunadamente en este partido contra Canadá tuvo una bendición. Digo, el grito que todos detestamos, que todos creemos que ya debe desaparecer, es aparentemente el mejor acicate, el mejor latigazo para que los que están medio atarantados en la cancha entiendan dónde están viviendo. Ya les cayó el 20, que el grito no es un insulto al portero contrario, que el grito es para ellos, que el grito va destinado para ellos, que el grito no pretende ningún escenario homofóbico, no. Quiere que todos esos que están vestidos de verde, que los hacen gastar $200, $300 en una noche, sean responsables en la cancha.
Señor Rafael Ramos, como siempre un privilegio, un honor poder aprender de todo su conocimiento. Muchas gracias.
No, pero aparte, yo lo veo muy light, Mauricio, muy light. Hace tiempo lo veo light. No sé qué le está pasando a mi compañero.
Lo que pasa es que no quiero meter en problemas a mi Romeo periodístico, que es Mauricio Imay.
¿Y a mí por qué me metes en problemas?
No, está.
No, nomás.
Amor, ya se me hace rara,
como canta Ana Belén, donde caben dos, caben tres, tú dirás, Pietra Santa. Vámonos a la pausa.
Ahí ya va Mercader. Ya muy directo, Mercader. Ya muy directo. Yo paso. Gracias.
Besos. Abrazo. Abrazo, Rafa.
No eres de nuestro tipo. Saludos.
Pausa. Y ya volvemos con más a esta edición de Fútbol Picante. No se pierda esta plática con Javier Aguirre hoy por la noche en Fútbol Picante por ESPN y también por ESPN Deportes.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, estamos de regreso para cerrar la primera hora hablando de la selección mexicana que mañana tiene participación en los Juegos Olímpicos, ya en los cuartos de final de estos Juegos Olímpicos ante la selección de Corea del Sur. Pietra, ¿qué tanto debe inquietar, preocupar, ocupar al cuerpo técnico de la selección nacional acerca de esa información que surge de último momento de que Henry Martín esté en duda por lesión?
Sí, sí debe de, porque ha tenido un muy buen torneo Henry, cierto, un gol, ha quedado cerca en otro par, ha estado muy acertado en general en las condiciones de un centro delantero de desgaste, de crear espacios, ha sido importante en los resultados del equipo mexicano, que además ha tenido un buen torneo en general. Pero Eddie Aguirre puede cumplir, porque Aguirre lo conoce muy bien Jimmy Lozano, y obviamente si no está Henry, será el que ocupe su lugar. Pero honestamente te digo, no es igual tener a Henry para mí que tener al Mudo ahí en el ataque. Es más, Henry como refuerzo ha rendido y mucho más de lo que muchos esperaban, ¿eh?
Sí, al no tener a Henry, ¿no? En este caso hipotético, Mario, pues sí. Jaime Lozano estaría jugando los cuartos de final sin tres futbolistas titulares que arrancaron este torneo, ¿no? El caso de Eric Aguirre, ausente por lesión. El caso de Charly Rodríguez, ausente por expulsión. Y el posible caso de Henry Martín.
Sí, fíjate que por el lado del chico Aguirre ha sido bien suplido. Es decir, la suplencia ha sido acertada y México se ha fortalecido defensivamente. El caso del Charly, no hay jugadores como él, con esa flexibilidad y con ese manejo. Claro. Y Henry, estoy de acuerdo, ha jugado bien a secas para mí, ha jugado bien, se ha movido bien, pero no tiene un jugador suplente, como ya lo hablamos anteriormente, que le dé esa calidad. Este chico, el Mudo Aguirre, es oportuno, es buen jugador, es luchador, es batallador, pero no tiene esa calidad que requiere la posición por el cual llevó a Henry Martínez, Jimmy Lozano. Yo creo que el equipo mexicano está bien como está. En donde tiene que mejorar Mauricio Pietra Merga es en la situación colectiva. México tiene que mejorar muchísimo en lo colectivo.
¿Ves favorito a México contra Corea del Sur, Merca?
Ligeramente favorito, Mau, aunque las ausencias le van a pesar al tricolor. También platicando con Henry Martín, creo que es un elemento que se puede colocar dentro o fuera del área, que funciona muy bien como poste, alguien diferente. Y el Mudo Aguirre yo lo veo con unas ganas, una energía, y además de que cerró muy bien el torneo local con Santos siendo un futbolista determinante, creo que le puede venir bien ese movimiento. Si ingresa el Mudo Aguirre conectado, cuidado, me parece que es un buen elemento. Coincido con Mario, con Charlie no hay un solo futbolista que lo pueda suplir, y ya veremos en defensiva que ha mejorado, pero creo que México es ligeramente favorito para avanzar a la siguiente instancia y pelear por medallas.
¿Escuchaste lo de Charlie Rodríguez, Pietra?
Sí, sí lo escuché. Yo simplemente dije que de los elementos que tiene disponibles Jimmy Lozano, deberá de poner a Esquivel y en esa posición a Romo. O sea, obvio, no es lo mismo que tener a Charlie Rodríguez en el campo, pero a Esquivel es hombre de todas las confianzas de Jaime Lozano y cada que lo utiliza cumple. Entonces a mí me parece que es una buena manera de intentar tapar el hueco de Charlie Rodríguez.
No hay otro para suplir a Charlie Rodríguez, uno de los mejores de esta selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pausa y volvemos ya con lo que será la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante. Y seguiremos platicando de la final que nos espera en la Copa Oro, la selección mexicana ante Estados Unidos. Bueno, estamos así entonces, arrancando la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante con Jorge Pietrasanta, Mario Carrillo y Jorge Carlos Mercader. Vamos a revisar quién llega mejor a esta final de la Copa Oro, si la selección de Estados Unidos, con todo lo que padeció, sobre todo el día de ayer, ante la selección de Qatar, este partido el domingo en la ciudad de Las Vegas. Pietra.
Los dos sufrieron, pero obviamente más México, ¿no? Porque cuando haces un gol hasta el minuto 95, además de que falles un penal, digo, también del lado de Qatar fallaron un penal, pero yo creo que sí, y el equipo fue mejor que tú. Entonces, para mí, México termina en esta semifinal sufriendo más para dar el paso que lo que ha hecho Estados Unidos. Pero dije los dos y más México porque Estados Unidos también sufre. Viendo las estadísticas después del partido de la otra semifinal, Qatar llegó y llegó y llegó, falló un penal, y por ahí del minuto 80 y tantos el equipo de las Barras y las Estrellas también consigue su gol y llega hasta acá, ¿no? Pero también está lo de antes, por ahí Estados Unidos tuvo una goleada más contundente que la que tuvo México. México con Trinidad y Tobago arrancó sufriendo y jugando mal al fútbol. Por eso sí me atrevo a decir que México ha sufrido más para llegar a esta final y teniendo un mejor equipo que Estados Unidos.
¿Pondrías como favorito, por lo que dice Pietra, Mario, pondrías como favorito al equipo mexicano?
Claro, sí, por supuesto. El equipo mexicano yo creo que no va a tener problema. Yo creo que va a superar a Estados Unidos y bien lo va a superar el domingo, por lo que he visto. Sí, México, 60 minutos, hasta ahí le dura. No tiene recambios, ya lo sabemos. No tiene segunda, no tiene tercera velocidad, ya lo sabemos. No ha sido profundo, no es contundente. Ayer, por ejemplo, las que tuvo nuestro delantero estrella, bueno, pues no le alcanzó. Es decir,
no es tan
fácil. No es tan fácil. Yo creo
que... ¿Ya se te olvidó el nombre de ese delantero o qué?
Sí.
Por eso se lo recordé, Funes Mori.
Funes Mori, disculpen.
Mellizo, Rogelio.
Disculpen, se me olvidó. Rogelio Funes Mori, disculpen. Y yo creo que el domingo el equipo mexicano no va a tener ningún problema. Juega bien el equipo mexicano, no es profundo. Las va a tener. Ha jugado, para mí, por momentos brillante el equipo mexicano. Por momentos ha sido dominado. Recuerden que le juegan a morir al equipo mexicano. Lo golpean, le pegan de todo, les pegan por atrás, consienten demasiado el arbitraje, ya lo sabemos, pero a esa problemática de CONCACAF es la que siempre nos enfrentamos. Por eso creo que futbolísticamente el equipo mexicano va a ganar y va a ganar bien.
A ver, vemos la otra pregunta para el señor Mercader. tiene que ver con qué tan deslucida será esta final, Merca, tomando en cuenta que no es la selección A ni B de Estados Unidos, que no es la selección A de México, quizás sea la B. ¿Qué tan deslucida la ves?
Mira, Mau, tomando en cuenta lo que ha sido el torneo, a mí me ha gustado bastante la competición con el nivel presentado. Una selección de El Salvador agradable, Qatar muy buen fútbol por momentos. México se ha quedado muy corto generalmente, a pesar de que los resultados los ha conseguido y se encuentra en la final. Yo sí creo que va a ser una final intensa y por ratos bien disputada. Así me la imagino yo. Ahora, mi deseo es igual que el de Mario, que México gane sin tantos problemas, pero yo creo que el panorama es el siguiente. Penaltis y la figura Alfredo Talavera. Así me lo imagino, por cómo han sido los dos equipos y cómo han estado jugando. Rogelio Funes Mori no ha tenido su mejor competencia, es un futbolista que ha anotado, es verdad, pero tenía que anotar, para eso lo llevaron, y creo yo que el día de ayer contra Canadá tiene un par de fallos muy importantes. Quiero ver en qué nivel se encuentra la saga mexicana, porque en toda la competencia se ha quedado muy cortita y con Salcedo que no anda, es un peligro. Atención, esta selección de Estados Unidos puede ser la B o la C, pero también la selección mexicana no es la A+, es una selección B+, estamos de acuerdo todos, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué fallas le recuerdas a Funes Mori el día de ayer, Merca?
Un remate de cabeza en el segundo tiempo, pegado al poste, que tenía la oportunidad de anotar prácticamente al finalizar el partido.
Muy bueno, estaba muy
bueno. Remate muy bueno.
Sí. Bueno, es la falla que me dijeron, yo es la que me acuerdo de bote pronto, ¿no? Esa falla para un...
Pero no fue falla, ¿no, Tocayo?
De acuerdo, en promedio ha hecho un buen torneo. Yo no lo critico, ha hecho un buen torneo. Me parece que el futbolista ha respondido con goles. Sin embargo, creo que todavía puede aportar un poco más con la capacidad que ha mostrado a lo largo de su carrera con Rayados de Monterrey en México.
Sí, y que seguramente lo hará con el tiempo, ¿no? Siendo regular, teniendo mayores minutos con este equipo mexicano. Yo soy de los que piensa que ha tenido una buena Copa Oro. Entiendo que este tema a Mario Carrillo le molesta, le incomoda, no le gusta, y no lo vamos a tocar, Mario, no te preocupes. No lo vamos a tocar, porque ya te has olvidado del nombre. Sí.
Se emocionan demasiado, se entusiasman. Es un gran jugador, es un buen jugador. Ayer no apareció tanto, Es decir, no es tan fácil jugar en la selección de México. Es difícil jugar en México. Yo estuve con el Guille Franco en la Copa del Mundo de Sudáfrica y le costó al Guille, pero sangre, estar con la camiseta verde. Cuidado. Ojo.
Ibas a decir que llegó... Llegó mal, ¿no? No, quería darle respuesta a esta segunda, el segundo cuestionamiento, don Mauricio. Yo creo que sí va a ser deslucida. Para mí, el partido de ayer me encantó. Yo creo que esa bien podría haber sido una final bien atractiva. O sea, fue muy atractivo el partido de ayer. Me gustó mucho. Te la voy a poner fácil. Canadá, con las ausencias, lo veo más que Estados Unidos, ¿eh? Canadá va puede tener una muy buena eliminatoria, porque también se nos olvida que la eliminatoria, por lo que dicen y no dicen del Tata Martino, pues empieza en un mes prácticamente, ¿eh? Yo veo más a Canadá que a Estados Unidos.
Sí, no falta nada para que arranquen esas eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Vamos con la última pregunta, señor productor, para hacérsela de una vez a Mario Carrillo. Mario, ¿a qué selección, hablando de estas dos, de la mexicana y de la de Estados Unidos, a qué selección le va a costar más el camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar?
No, a Estados Unidos. A Estados Unidos le va a costar muchísimo y le ha costado siempre. Estados Unidos ya tiene rato que tiene grandes jugadores, grandes promesas, han revolucionado con la calidad de jugadores en Europa, pero ahí se quedan, no han andado. Yo creo que le va a costar mucho trabajo. A México le va a costar, pero México va a calificar. México, en verdad, amigos, compañeros, tiene un equipo de calidad. Simplemente tiene cosas que mejorar el Tata, pero México, a mí me gusta mucho México.
La incógnita, Merca, de cómo se vayan a comportar estos futbolistas de la nueva generación de Estados Unidos en escenarios como San Salvador, Honduras, en San Pedro Sula a las 3 de la tarde, en Kingston a las 6 de la tarde con el factor humedad, en la cancha del Estadio Azteca con la altura, sí, ya decíamos San Salvador. Es incógnita, ¿no?, para estos nuevos futbolistas o para esta nueva generación de futbolistas de Estados Unidos.
Y es que este torneo nos dio una probadita de lo que va a ser eliminatoria durísima. El Salvador, Honduras, claro, Canadá, selecciones que han mejorado bastante y que no estaban completas por diferentes factores, lesiones, casos COVID y demás. Pero sí yo creo que no solamente para Estados Unidos como visitante, para la propia selección mexicana que históricamente ha sufrido en este tipo de competiciones. Y ahora, tomando el buen momento que presenta Honduras, Canadá, El Salvador, comparándolo con esta competencia, va a estar color de hormiga. Yo creo que va a ser una eliminatoria muy complicada para Estados Unidos y también para el tricolor.
Sí, yo me la imagino igual. Ahora, tenemos que pensar entre México y Estados Unidos para el primer y segundo lugar de estas eliminatorias, Pietra, ¿o no?
No necesariamente. Es que yo quiero todavía ver a estos jóvenes de Estados Unidos, como ustedes bien lo señalan, visitando todas estas plazas que son bien complicadas. Por más que vengan de Europa y jueguen allá, esto es muy distinto. Por eso digo no necesariamente, porque yo veo Honduras. Honduras completo, cuidado, ¿eh? Bien se señalaba hace rato, llegó muy mermado el equipo hondureño a su partido contra México. Honduras, lo que ha presentado El Salvador, le va a dar competencia a la eliminatoria y todos los demás equipos, incluido Canadá. Tengo yo mis dudas de que Estados Unidos pueda tener una buena eliminatoria. A México completo sí le veo el 1-2 y tal vez el 1, pero difícil, ¿eh? No va a ser ni caminando ni trotando, lo va a tener que hacer corriendo.
Sí, la eliminatoria anterior fue caminando, gateando para la selección mexicana. Sí, no, sentí algunas
reacciones
incómodas, ¿eh? Con los tres.
Ya te conozco, ya te conozco, ¿a dónde vas?
Madonas. Bueno, yo no me recordé.
Bueno, recordé. También te puedo recordar pésimos momentos de esa selección y de ese técnico, pero mejor adentrémonos en lo actual.
Estábamos en la eliminatoria, o sea, hubieron capítulos malos, sí, hubieron capítulos malos.
En la Copa Oro.
Pero fue caminando, sí, estoy de acuerdo contigo.
Capítulos malos, claro, esos capítulos malos no fueron en la eliminatoria. Y quizá no se le dio el valor que merecía al triunfo en San Pedro Sula, al triunfo en Columbus, al triunfo en cada una de las plazas, ¿no?
Por eso digo, ahora también va a ser complicado. Con un mejor técnico, quiero ver la eliminatoria.
Ya veremos, ya veremos. Esta eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Este camino que siempre es tedioso, ¿no? Muy largo para llegar a la Copa del Mundo. Pausa y volvemos para hacer enlace completamente en vivo. Vean nada más qué belleza de estadio. Ahí se va a jugar el domingo la gran final del fútbol mexicano. Estaremos platicando con Don Vegas en Las Vegas.
Quiero ir, quiero ir.
Pague su boleto. Vimos el trabajo de Javier, el Chicharito Hernández, que por cierto publicó en sus redes sociales, y terminando ese ejercicio se abraza con su entrenador personal. Y después llora. Llora Javier Hernández. Bueno, quiero pensar que esas lágrimas, don Jorge Pietrasanta, son por la satisfacción de saber que pronto estará de regreso, ¿no? En las canchas. Me imagino que ya para esta jornada podrá ser considerado por el conjunto de la Galaxy.
Pues esperemos que sí. Juega hoy el equipo de Los Ángeles Galaxy. Entonces, cierta presión, mucha presión diría yo en este verano, porque igual Los Ángeles Galaxy al no ser convocado creían que contaban con él, pues no estuvo ni en un lado que fue la Copa Oro, ni en otro que fueron los Olímpicos, ni en otro que fue con su equipo de Los Ángeles Galaxy, ¿no? Yo quiero pensar que sí, sería ya hoy cuando regrese a la cancha, pero se hablaba de 10 días, ¿se acuerda don Mauricio? ¿Y cuánto va ya? De 10 a 14 días decían, ya fue mucho más. Pero mucho más, casi todo el verano futbolístico de selección.
Sí, ya fue más tiempo el que Javier Hernández ha estado alejado del terreno de juego. ¿Qué lectura le das a esas lágrimas de Javier Hernández, Mario?
Fíjate que yo creo que fue un desgarre,
un desgarre, porque los 20, 21 días son exactamente la recuperación de un lugar, según el ejercicio que estaba haciendo, es una zona muy difícil de recuperar. Y aparte, segundo, la lesión en jugador te corta las alas. No puedes hacer absolutamente nada. No puedes estar a gusto, no puedes estar en casa. No, nada más ves por televisión a tus compañeros, ves por televisión a la selección, ves por televisión a la otra selección. Es desesperante. Simplemente es la lectura que le doy, que hoy va a jugar y va a reaparecer.
Bueno, perdí ahí a Mario Carrillo porque de repente empecé a escuchar a Don Vegas, que me dicen está en Vegas.
Está muy emocionado ahí en Las Vegas.
Es la emoción. Sí, tenemos
que esperar ya el día de hoy a Javier Hernández con la camiseta del Galaxy.
Seguramente va a ser de menos a más, tendría que estar en la banca para luego poco a poco tomar ritmo y volver a lo que estaba haciendo al principio del torneo, que fue muy bueno, arrancar con 9 goles, ser consistente, un generador de fútbol, alguien que finalmente puede cumplir con las expectativas, pero llega esta lesión y ahora Carlos Vela, que físicamente empieza a retomar nivel, le mete un poco de presión o bastante en el tema de los goleadores, porque ya acumula 5 tantos, ha marcado de forma consecutiva en varios partidos, entonces sí creo que Javier es muy enfocado, es alguien que es muy profesional y entendió que en esta temporada tenía que demostrar por qué lo llevaron. La pasada fue un completo desastre, él lo reconoció y ahora está contento, enfocado y espero que con pocos minutos empiece nuevamente a generar lo que había hecho, que es muy buen fútbol y goles.
Sí, es una realidad que cada vez estamos más cerca de la mejor versión de Carlos Vela, eso es cierto. Ojalá que también estemos cerca de la mejor versión de Javier Hernández. Actividad de mexicanos destacados este fin de semana. Van Rankin está jugando contra el Galaxy precisamente. Jürgen Damm, como diría un viejo conocido, estará jugando ante Orlando. Lo mismo que el Cubo Torres. El Güero Fierro se enfrentará a Seattle Sounders. Lo mismo que la Chofis y Osvaldo Alaniz. Veremos qué pasa entonces con Javier el Chicharito Hernández. Pausa y ya volvemos.
¿Ya quedó?
Estamos de regreso para platicar del fútbol femenil y por eso saludo con mucho gusto a Marisa Lara. Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Mau? Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos ahí en la mesa de fútbol picante. Pues ya esto continúa y la jornada 3 también arranca el día de hoy. Este viernes el partido Querétaro contra América. Comenzará las actividades con América, el puntero de la liga que viene de ganar sus 2 partidos y espera continuar de esta manera. Ganó ante Santos y ante Puebla y estará enfrentando a Querétaro, que ha empatado uno de sus partidos y bueno, el otro lo perdió ante el Atlas. Aquí lo importante es que la dupla le ha funcionado a Craig Harrington, en inglés, que está dirigiendo a las Águilas del América, con Kiana Palacios y Montserrat Hernández. Además de que ya van a poder contar con Stephanie Ribeiro, que es estadounidense de origen brasileño, que está con el equipo desde el 19 de julio, pero que ya recibió su alta, ya está registrada en la liga. Ella es centro delantero, tiene 27 años, mide 1.70, ha tenido paso también por Noruega, ha tenido paso también por Dinamarca, estuvo en la Universidad de los Huskies en Connecticut, hizo goles, por ahí pasó toda la universidad, también tiene, en high school, por ejemplo, hizo 105 goles, en fin, tiene bastante recorrido y bueno, espera ser una solución para el equipo del América. Y bueno, también la actividad va a continuar también este próximo lunes cuando las Chivas estén recibiendo al equipo de León. Las Chivas que vienen de hacerlo muy bien, que vienen de golear al equipo también de San Luis. Y bueno, son la mejor ofensiva del torneo con 6 goles contra la penúltima peor defensiva de León, que ha recibido 5 goles en contra. Y bueno, su estrella hasta el momento, Alicia Cervantes, lleva 2 goles este torneo, uno ante Cruz Azul y uno ante San Luis. Y en los antecedentes directos entre estos 2 equipos, el torneo pasado fueron 5 goles para el equipo de Chivas. Y ahí Alicia Cervantes hizo un hat-trick y tuvo 2 asistencias para el equipo. Así que Chore Mejía tiene el equipo bien afinadito, lo tiene para seguir sumando. Y León, que tiene que ganar, porque pues no lo ha hecho este torneo, así que seguramente buscará regresar o sumar por ahí para componer este camino, ya que se encuentra pues en el penúltimo lugar de la tabla general. Y bueno, Tigres también entrará en actividad contra Necaxa, el reciente campeón, el bicampeón, el cuatro veces campeón, estará recibiendo al equipo de Necaxa. Tigres viene de ganarle 2-0 a Mazatlán y 2-0 a León, con anotaciones de cuatro diferentes jugadoras: Katy Martínez, Stephanie Mayor, Hanna Gutiérrez y María Sánchez. Y Necaxa pues viene de perder 2-1 ante Pachuca y de empatar 0-0 con Pumas. Así que necesita meterse al Universitario en un complicadísimo encuentro en busca de su primera victoria, así que no la va a tener nada fácil. Y bueno, Tigres es de la mano de Medina haciendo lo suyo. Y Santos contra Tijuana, que es Santos noveno de la competencia, contra Xolos, que es uno de los que lo viene haciendo bien, sexto de la tabla general. Ambos han ganado un juego y esperan seguir sumando en esta tabla. Y ellos se han enfrentado en tres ocasiones recientes, dos empates y una victoria para el equipo de Santos. Y bueno, Tijuana con Angelina Hicks, la estadounidense, que lo ha hecho muy bien. Este va por ESPN Deportes, lo traeremos hasta ustedes. Y bueno, aquí el resto de la jornada 3, Toluca contra Atlético de San Luis, que viene de ganar, Pachuca contra Cruz Azul, ambos ya ganaron el torneo, Puebla contra Mazatlán, Juárez contra Atlas, Pumas, que le urge ganar contra Rayadas en su casa. Y bueno, este partido que decíamos, Santos contra Tijuana, que será por la pantalla de Líder Mundial para Deportes, que traeremos hasta ustedes en esta Liga Femenil, que sin duda trae buenos encuentros y seguramente se comenzarán a despegar, Mau, en la tabla general, porque ya por ahí hay 6 que están marcando la diferencia, así que esperemos que no se despeguen mucho de los que vienen abajo de la tabla general.
Reporte más que completo respecto a la Liga Femenil. Marisa, muchas gracias y mucho éxito en la transmisión.
Muchas gracias, Mau. Abrazo a todos por allá.
Igualmente, saludos a Marisa Lara, quien transmite el fútbol femenil, junto a Chris Alexander, aquí en la pantalla de ESPN. Bueno, pausa porque ya llegó Don Vegas, o le seguimos alargando, señor productor. Ya llegó Don Vegas. Ah, bueno, eso es una buena noticia. Ve nada más. No, nada más que se quite los lentes oscuros, ¿no? A la hora del enlace, por favor. Llegó Don Vegas a Vegas. Ve nada más. No, por favor, quítate esos lentes, ¿no? No, lentes, no. Cadena, cable, no.
Cable. Lo más caro del atuendo, por cierto, Don Vegas cumple, no nada más, Mario Carrillo, le pegamos a todas, Mario Carrillo, nos fuimos de 4-4. Se les prometió además que Don Vegas por venía fin a ser afuera del estadio donde se juega la final de la Copa Oro. Ahí nos fuimos a celebrar anoche la gran victoria de Don Vegas. Así es que aquí estamos de regreso. Aquí estamos de regreso justamente afuera del estadio de los Raiders de Oakland, donde se juega la final de la Copa Oro. Toda la cobertura de ESPN, obviamente, tenía que incluir a Don Vegas. Hace mucho calor, así es que me tuve que despojar del saco que le gusta a Jorge Pietrasanta. Pero aquí estamos como siempre, con mucho gusto, mis amigos. Ya después
mándamelo,
de una noche,
por favor,
una noche loca, una noche loca.
Ahora, por la facha que traes, me imagino que no has dormido, ¿no? O sea,
no. Por eso claro. Se ve que conoces las desveladas, tocayo y Mai. Sí, no, pero no. Okay, no. ¿Hoy qué día es? ¿Viernes? Creo que como desde el miércoles no he dormido bien, esa es la verdad.
Me imagino. Espero que llegues bien al partido. Es el domingo, te recuerdo. Nada más, no se te vaya a olvidar.
Recuerdo que día es el domingo, a lo mejor llegamos bien.
Bueno, a ver, vamos con los picks de este fin de semana, ¿o prefieres que no te molestemos?
No, a sus órdenes. Pues ya tenemos a la gente embalada, pues vamos a tratar de que siga esa racha ganadora, tocayo. Adelante, vamos con la primera propuesta, tocayo. Tú dime, tú pregúntame.
A ver, Puebla contra Chivas. ¿Chivas gana o empata y ambos anotan más 240?
Qué poca confianza tiene la gente aquí de Las Vegas, aquí en donde estamos con las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque claramente todos pensamos que el Puebla va a anotar, pero si paga más 240, Las Vegas cree que hay poca confianza en las Chivas. ¡No con Don Vegas! Don Vegas, después de lo que vio, está convencido que las Chivas van a levantar la cara, no van a perder el partido, y sí, los dos van a anotar. Vamos con esta apuesta porque además es bastante apetitosa, más 240 el empate o la victoria de Chivas, los dos anotan en el partido, sí, 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 cómo no. Aparte ya sabemos que el arbitraje de algún modo le va a ayudar a Chivas, entonces vamos con él.
Ah, pues de acuerdo a lo que dice Don Vegas, Pietra, vas a tener un juegazo hoy, ¿eh?
No, no, pero me sorprende más lo del arbitraje. Luego, luego se van al arbitraje.
Ay, para mí no estoy de Pietra, acuerdo. ¿No viste con Don cómo Vegas, le estaban ayudando Don contra Vegas. El San Luis? El San Luis hizo todo lo posible. El arbitraje hizo todo lo posible porque el San Luis no ganara ese partido. Fue descarado. Mira, como ganaron, les hizo el Tuca Ferretti un día. Les faltó nada más sacar la cartera como el Tuca Ferretti se la sacó un día a un árbitro correctamente.
No, señor, va a ganar Puebla. La pongo así de clara. Gana Puebla.
Pietra, no lo puedo creer. No lo puedo creer, pero está bien, Pietra. Si es la confianza que tienes en tu equipo, no te puedo culpar. No te puedo culpar.
Mejor métale a siento, esa siento incómodo, llena, Mario Carrillo, ¿eh? Vegas. Siento incómodo, Mario Carrillo.
No, 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 al contrario, Voy, pero clavado con Mauricio.
A ver, Mario, ¿no tienes nada que decir ahora que le pegamos a las cuatro cuando a veces fallo en una, fallo en dos, inmediatamente viene alguna manifestación de tu parte? Hoy no hay ni un saludo, un gesto.
Fe ciega, me emocioné, me ilusioné y aparte me gustaron tus lentes de John Lennon.
Gracias, gracias Mario, tú sí sabes. Van para ti, ¿eh? Mis amigos de Mr. Bojo te van a mandar unos, te llegan en la semana, no te preocupes.
No, 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 ya siendo hasta promoción.
Es influencer, Los Vegas también, Tocayo. Y es influencer también. Bueno, ¿cuál sigue, Tocayo? ¿Qué hace calor? Venga.
Bueno, o sea, además tienes prisa. Ok, bueno. Monterrey gana.
Y ya quiere regresar al casino.
A 110.
Monterrey gana y no recibe gol. Sí. Apuesta, ya estamos aquí. Vamos a apostar también. Es otro momio positivo, otro de esos momios que nos gustan. Rayados tiene que levantar la cara después de una mala demostración en su primer partido contra el Puebla. Creo que Pumas es un rival a modo y sobre todo la parte de no recibir gol. Pumas, honestamente, en su sano juicio, ¿alguien puede atreverse a decir que Pumas va a hacer goles consistentemente en este torneo? Por favor, que levante la mano, que me diga dónde está. No lo veo así. Rayados claramente en esta versión 2.0 con Javier Aguirre, todos los futbolistas nuevos que le llegaron para esta temporada, todavía sin Rogelio Funes Mori, todavía sin Charly Rodríguez, tiene sin Gallardo, tiene que encontrar su mejor funcionamiento. Pero Pumas es un flan, Rayados va a ganar y no le van a hacer gol. Cobre ese más 110.
¿Estás de acuerdo con Don Vegas, Merca?
100%, es más, yo voy all in con ese pronóstico. Yo pondría todo y Rayados lo ganaría 3-0. All in, que se acabe todo. Pues ya también aprovechando.
Merca tiene con queso las tortillas, ¿eh? Merca tiene con queso.
Juégalo.
Ah, caramba, bueno, pues aquí sobrados de
te veo, sobrados aparte de te veo muy escéptico, Tocayo. Algo te hizo Don Vegas, vienes de malas, te hicieron, Pietra te hizo enojar no. Como el otro día, que no lo dejabas hablar, ¿o qué onda?
No, yo a Pietra siempre lo dejo hablar. Siempre dejo hablar a Don Pietra y lo quiero muchísimo, él lo sabe. A ver, vamos. Es que le estoy tratando de dar prisa a Tocayo a este enlace porque pues sabemos muy bien, el muy calor.
Bien. No, no, no.
Para que no te calor, pobre de ti.
No, no, no. Tengo ver, ya mandé a preparar la mexicana, cerveza,
Tocayo.
México
gana o empata.
Uf, recuerden que en los pronósticos, en las apuestas de Don Vegas, jugamos a 90 minutos. 90 minutos. México gana o empata y el over de 2.5. Más 225.
Pero contra Corea del Sur,
Ya sé, por eso. No, no me gusta. No la quiero recomendar. No la puedo recomendar. Nos fue bien la semana pasada porque... Amigas y amigos de Don Vegas lo saben bien. Cuando se puede, vamos. Pero también yo no estoy para desperdiciar ni tirar su dinero a la basura. Y no lo pienso hacer con esta apuesta. Tal vez el partido lo termine ganando México en alguna instancia de tiempo extra o de penal, qué sé yo. Pero el over de 2.5 en un juego de eliminación directa de Juegos Olímpicos, no, me gusta que va a ser un juego de bajas, y por ahí, honestamente, no sé si tengo mucha confianza yo en este equipo mexicano. Sé que Mario me va a regañar ahí, pero bueno.
Ah, caray.
Sí, todos nos quedamos igual. Noto mucha emoción, mucha emoción. Es más, te noto euforia. Euforia en tus opiniones y por eso no tengo confianza.
¡Wow! No le tienes confianza,
no sé si Mario. Ya no. ¿Sabes euforia. Qué es lo malo con Mario Carrillo? Que no sé si me está hablando honestamente o se está burlando de mí. O nada más me está viendo y internamente se ríe y me está cotorreando. No lo sé. No estoy tan seguro ya.
Es que...
No, Mario siempre habla.
Con México, Estados Unidos, después, ahorita te fuiste a México, Corea, y te entró una euforia. Pero, hombre, en fin, por eso no te tengo hoy, en este momento tan fidedigno, ¿eh? No lo tengo.
Ok, Mario, está bien.
Es una luz, don Mario, es una luz. A ver, ahora sí vamos al México, Estados Unidos, Tocayo. México gana y menos 2.5 goles, es más 330, ¿eh?
Sí, más 330, México ganando y el under de 2.5 goles. Más 330. Cada vez que a Don Vegas le presenten una apuesta donde el momio esté arriba de 300, vamos a ir siempre. Pase lo que pase, all in, no importa. México, en este estadio, espectacular, precioso, ¿eh? Por cierto, ya tuve la oportunidad de conocerlo. Tuvimos un evento ya en la jornada de anoche, gracias a la familia Davis que nos invitó. México debe ganar el partido. Ya vimos lo que es este México y lo que es este Estados Unidos en cuota goleadora cuando los partidos son bravos, cuando son feos. Va a ganar México el partido, pero este me huele a una victoria de a 1-0, minuto 87, Rogelio Funes Mori definiendo después de una gran jugada de Tecatito Corona. Suena que así lo resuelve México. Menos de 2.5 y más 300. Aunque ya veo a alguien. A ver, cuidado.
Mario,
seguridad.
Ahí sí se va a enojar,
seguridad,
Mario.
Seguridad. Alguien, un aficionado de Estados Unidos se está metiendo y me está tratando de insultar después de esta apuesta que acabo de hacer. No le está gustando.
Hola, Mario.
¿No te gustó la apuesta?
Ah, mira,
no,
el fan número uno.
Sáquese entonces,
el fan número uno de UFC.
¿Cómo crees que va a quedar el partido?
En México por 2. Creo que tiene que ser el marcador. Por cierto, si quieren conseguir la playera de nuestro Salvador Sanssouci. Sanssouci, por favor. Sanssouci. Saludos.
No bajen mucho la cámara porque andamos en traje de baño, por favor, productor. Por favor. Bueno, ahí lo tienen a este individuo que vino aquí a tratar de dar su opinión. México y las bajas. Y México gana la Copa Oro aquí en Las Vegas.
Ya nada más así, para cerrar, así como un detalle cultural, ¿en dónde se consiguen las vacaciones pagadas?
Tocayo, te toca ahora o nunca el día de hoy en la tarde, ¿no?
Sí, ahí estaremos, con mucho gusto. Claro.
Ahí las tienes. Ahí está tu respuesta, Tocayo.
Perfecto, Tocayo. Mario, te gustó lo de Funes Mori, ¿verdad? ¿No te gustó?
No, lo que no me gustó fue que lo veo muy timorato. Ahorita lo vi muy timorato.
México, ¿a Funes Mori o a Don Vegas?
No, México 3-0, gana.
No, ok, ahí van estas gafas para mi amigo Mario Carrillo, ¿eh? 3-0. Van directamente a México. Estas para Mario Carrillo. Todos los que quieran, les digo, mi cuenta de Instagram, les voy a decir en dónde se consiguen, con mucho gusto.
Hombre, imagínate a Mario con esas gafas y cantando Imagine All the People. ¡Ay, qué buena jugada había hecho! Ve nada más cómo recorta a la portero y después la estrella en el poste, Mario. Hijo, qué lástima.
La verdad, qué extraordinaria jugada, pero mal finalizada. Ay, ay.
¿Y está el portero qué?
El arco del triunfo.
Sí, hombre.
Sí. Nada más.
El túnel trágico, ¿no? No el puente trágico, el túnel trágico. No me digas, MLS, Yarbrough. Uy, MLS.
Mira. Prefiero al otro portero, ¿eh? Prefiero al anterior.
¡No! ¡Ay!
Sí, qué cosa. Lástima. ¡Qué cosa!
A ver esta. Uy, la
¿quién parecía despejó?
Que le iba a prender bien. ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Se acabó la luz! ¡La luz!
Que nuestra luz de Mario Carrillo nunca se acaba.
Acabó.
Sí. Los de la luz, diría tu compadre, Pietra.
Esto es una joya, Mau. Está. Mira, se viene equivocado, sí. El futbolista se quita el portero y está a menos de 2 metros de la portería y la voló.
Sí, 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 sí. En el Estadio Parque Patricios, casa de Argentinos Juniors, no, no. En ese compromiso ante Newell's. Bueno, nos vamos. Don Jorge Pietrasanta, un placer como siempre. Lo escucho por la noche en el partido de Chivas ante el conjunto del Puebla. Mario Carrillo, ¿nos vemos en Picante en la noche o no?
No, yo tengo el Galaxy. Voy a ver la Chicharo, a ver cómo anda.
Bueno, te escuchamos entonces en el partido del Galaxy. Merca, ¿tienes algo más? Ya que estamos aquí promocionando.
Sport Center el fin de semana, mi estimado Mau. Ahí los espero.
Muy bien. Con gusto. Perfecto, ahí te acompañaremos entonces. Gracias, Merca. Gracias a la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Gracias. Nos vemos mañana. Usted.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.